4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en la cadena COPE. Y aquí estamos, pues preparados para comenzar una semana nueva de radio. Gracias por elegirnos. Aquí estoy con mi infusión, con mi Virgen del Pilar, una luna llena espectacular que tenemos en esta madrugada. Y hoy, fíjate, quiero comenzar poniendo la primera calle positiva del día, felicitando a todos los madridistas. Sobre todo porque el pasado sábado los de Ancelotti, es verdad que ganaron la Copa del Rey ante un gran Osasuna, pero hay que decir que uno de los héroes del partido fue Rodrigo, al que nombraron mejor jugador del partido tras marcar los dos goles que dieron la victoria a su equipo. Sin embargo, y aquí va lo interesante, sin embargo, si ahora te voy a hablar de Rodrigo, es por un motivo ajeno a sus habilidades con el balón. Esto lo digo más que nada porque siempre conocerás, ponedor, que comienza el programa montando calles positivas. Nosotros no hablamos de política, siempre destacamos el lado bueno de la vida. Siempre suceden cosas que, si no las remarcamos aquí, muchas veces son historias que pasan desapercibidas. Y yo creo que la de hoy es, sin duda alguna, una de ellas, que se merece ser la portada de este programa de radio. Me imagino que viste el encuentro, si no lo viste yo te lo cuento. Hubo un momento en el que Rodrigo hizo un gesto muy especial, lo hizo con sus manos tras marcar el segundo tanto. Aquí el brasileño formó una especie de I, una I, y no fue una letra elegida al azar. Es que Rodrigo tenía muy claro a quién iba dedicado el gol de la victoria, y no era otro que a un chico llamado Ignacio, que tiene 8 años y que sufre el linfoma de Hodgkin. Según ha explicado el propio futbolista, el pasado jueves estuvo en juegaterapia, estuvo visitando a varios niños con cáncer y llevándoles pues un montón de regalos, un montón de recuerdos. Y uno de ellos era Ignacio, era uno de estos chavales, un madridista de estos que existen desde la cuna, y que le dijo que iba a ver el partido por la tele y le pidió, si marcaba, pues que le dedicara el gol. Rodrigo, sin dudarlo, le dijo que haría todo lo posible por hacerle feliz. Lo primero que hizo fue que, según salió de juegaterapia, fue contar con su club, con el Real Madrid, para pedir que consiguiera, de la forma que fuera, que este chico y su familia estuvieran en el estadio de la Cartuja viendo la final desde la propia grada. Y claro, tras lograr su primer objetivo, tenía por delante el segundo reto, que era marcar un gol para Ignacio. Y como todos pudimos ver, no solo encajó uno, sino que metió dos. Y este último fue el que guardó para dedicárselo al niño, que, como te puedes imaginar, está completamente feliz. Ya no solo porque vio en directo, sentado en la grada, cómo el equipo de su vida ganaba su vigésima Copa del Rey, sino que siempre recordará cómo el gol de la victoria fue para él. Todo un gesto por parte de Rodrigo, que ha demostrado una vez más ser muy grande dentro del césped, pero también fuera de él.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana, pero fíjate, ahora te vamos a resumir las que te ofrecemos en esta primera hora de radio. Comenzamos juntos en la semana número 19 de este año 2023. Si te gusta la música, es muy probable que en alguna ocasión en tu vida te hayas planteado pues tocar algún que otro instrumento. Más aún, seguro que algún ponedor es un virtuoso de la guitarra, algún ponedor tocará el piano, la armónica o cualquier otro instrumento. Lo que dudo es que haya muchos ponedores que os hayáis planteado en algún momento ser campaneros. Pues bien, en unos minutos vamos a hablar con un maestro en este arte que además imparte cursos. Es que es alucinante, Bea. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Es que lo de tocar las campanas es alucinante, es todo un arte, cuidado aquí, ¿eh?
Hombre, vamos a ver, es dificilísimo. Y en un programa de televisión descubrí, que yo no tenía ni idea, que dependiendo de cómo se tocara la campana,
claro,
se llamaba una cosa distinta.
Claro, claro.
Pero hay lo mismo 60 modalidades, o sea, no una ni dos.
Claro.
Que dependiendo de cómo te la estén tocando, te están diciendo si ha muerto alguien, si ha nacido alguien, si tienes que ir a la plaza del pueblo, si se ha producido un fuego, si... ¿Qué te parece? ¿Qué manera de comunicación?
Claro, es impresionante todo lo que se puede ejercer, fíjate, tirando de una cuerda en la mayor Increíble. Parte de las veces, pero bueno, luego vamos a ver qué nos cuenta este experto, que nos va a contar sobre todo qué siente la gente cuando escucha la campana, porque eso puede significar cosas buenas o también cosas malas.
Eso es. Bueno, pero vamos a tener más cosas. Va a estar Rafa Rodrigo por aquí, nuestro coach. Él nos va a hablar de emociones. Y es que a todos nos pasa que en algún momento pues sentimos con mayor intensidad una determinada acción que estamos viviendo. Esto que se dice es un poco dramas, ¿no? Un poco dramático ante situaciones. Bueno, Rafa quiere que en lugar de agobiarnos, de angustiarnos, aprendamos a disfrutar de este tipo de circunstancias.
Genial, pues fíjate, 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Vamos a hablar del tiempo, a ver cómo vienen las temperaturas y sobre todo a ver si llueve algo. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene la jornada? Cuéntanos cosas bonitas.
Pues mira, eso de la lluvia no llega nunca, no llega tampoco esta semana. Vamos a comenzar la semana con buen tiempo. Las altas presiones van a dejar tiempo estable, seco y soleado en casi toda la península. Eso sí, hoy por la mañana habrá un poquito de nubes en el extremo norte y puede llover en Baleares, sobre todo en Mallorca. Por la tarde la nubosidad será alta y podrá dejar, si acaso, alguna gota en el noroeste. Volvemos este lunes a temperaturas más propias del verano, con un ascenso generalizado en casi todo el país, salvo en el litoral mediterráneo andaluz. Rozando los 40 grados de verano de máxima en Sevilla, 34 en Badajoz o 29 en Girona. Las mínimas se acercan a los 20 en el centro y sur, 17 en Málaga, 15 en Madrid o 16 en Ciudad Real. Y en la zona norte rozan los 10 grados, 11 en Segovia, 12 en Santander o 10 en Huesca.
Genial, hay un montón de ponedores que ya han conseguido el diploma oficial de ponedor de calles, lo consiguieron porque entraron en directo en este programa de radio, que es lo mismo que puedes hacer tú hoy, marcar el 950-6006, entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues estoy en Villalba, la sierra de Madrid, y aquí estoy en un parking por la noche, que está abierto 24 horas.
¡Buenos días! Pero y no hace... soy Concha, soy no... Conchi.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues Miguel Serrano.
Miguel, ¿y por dónde andas, hermano?
Pues voy camino de Mercasevilla.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Genía, donde tengo que descargar.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y vea, y viva España.
Sí, señor. ¡Viva! Claro que sí. ¿Por dónde andas, Manuel?
Pues aquí en Valencia, Manises, cortando piezas por láser de alta precisión.
¿Ahora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escuchar. Hoy empiezo antes y no me importa. Me abro en mi empresa, empiezo a trabajar solo y cuando vengan los chavales ya tienen la máquina preparada, pero vosotros. Y luego la cope con Carlos.
Con Carlos Herrera. Madre mía, Manuel, pues te lo agradezco mucho. ¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita, quita. Muy orgulloso voy a estar de tenerlo y cuando hoy lo diga en casa que ella me voy a coger el teléfono, bueno, va a ser la leche.
Poniendo las calles.
Me encantará charlar contigo. El teléfono de este estudio es gratuito, 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy queremos conocer si tienes alguna habilidad tocando algún que otro instrumento. Acuérdate que en la EGB a la mayoría nos obligaban a tocar un instrumento. A mí me obligaban a tocar la flauta y nunca se me dio bien. El caso es que queremos recordar esos momentos escolares en los que si te han obligado a tocar algún instrumento, pues oye, sería genial conocerlo. En facebook.com/poniendo las calles tenemos la opción de que nos des la respuesta. Te vamos a leer enseguida. ¡Música arriba!
Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez tú nunca escuches mi canción, yo sé. Y yo sé que tal vez te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras promesas sin cumplir. ¿De dónde nace alguna inspiración? ¿De dónde nace otra canción? Y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde.
Mi abrazo y saludo a la gente que esté pasando por un mal momento de salud, momento delicado, y también, oye, hay momentos para la esperanza. Fíjate lo que estoy leyendo en nuestro Facebook, que dice Javier Aparicio Blaya, dice: Pulpo, recordarás que el pasado jueves me operaban de cataratas y ahora que sepas que ya me puedo ver y contar los dedos de los pies. Así que, Javier, hombre, claro, lo celebramos y nos da muchísima alegría leer estas cosas tan positivas. Hoy estamos hablando de si realmente tocas algún instrumento, si el colegio te sirvió para tocar un instrumento musical y que luego, oye, haya servido para que hayas desarrollado una carrera profesional o no, o te hayas defendido para tocar la guitarra en los encuentros familiares y poder tocar la guitarra o el piano. Hay ponedores que sí han tocado y han seguido esa rama musical, pero hay otros ponedores, según estoy leyendo, Bea, que no tiene nada que ver.
Que estaban con nosotros, que en vez de oído absoluto, que tienen algunos, tenían oído limitado, ¿sabes?
Claro,
porque
claro,
hay veces que eso no suena a nada. Ana Diablilla cuenta que ella sí, que ya tocaba en una banda en su pueblo de pequeña, que llegó a tocar incluso el bombo, el tambor y la corneta. O Pilar Alañón nos ha explicado que sí, que a ella la tocó la flauta dulce, tuvo que estudiarla. Dice, pero yo ahora ya no toco ningún instrumento. Mi hijo, sin embargo, sí que le gusta la música y toca la flauta travesera. Nos ha escrito desde Ciudad Real. José Manuel dice que él sí toca tanto la flauta como el órgano. Dice, además tengo buenos recuerdos de eso, me gustaba mucho. Es decir, él tenía alguna habilidad musical. Juan José dice que él solo el pito para arbitrar, es lo único que sabe tocar. Oye, tiene también su aquel, ¿no? Yo creo que tienes que hacerlo de una manera particular.
Muy bien, claro.
Manuel Alberti cuenta, pues a mí no me obligaron a tocar nada, Pulpo. Soy tan torpe que además tampoco aprendí a tocar ningún instrumento, ni tan siquiera la pandereta, pero creo que el saber no ocupa lugar, y supongo que saber tocar la flauta de algo te servirá. También te enseñaría las raíces cuadradas y eso todavía te sirve de menos, al menos seguramente que nunca las habrás utilizado. Ángela tiene claro para qué te sirvió tocar la flauta, dice, pues para aprobar el bachiller, porque si no, no te lo aprobaban. Y luego tenemos también a Oscar Díez, dice, pues el pulpo tocando la flauta tiene que ser la bomba. Ya era lo que te quedaba, también te digo. Podrías grabar un disco, ya lo hiciste cantando, perdona, y ahora tocando algún instrumento.
En la jungla yo tocaba la flauta, me llevaba la flauta al estudio, de verdad, y vino Kenny G, tú no conocerás a Kenny G, pero
hombre,
vino,
claro que sí.
Sí, ah, vale, perfecto. Pues vino Kenny G a tocar y a presentar el nuevo disco.
Imagínate.
Y, oye, me toqué una canción con él, a la Limón, y cantando Fernando Echeverría, ¿eh?
¡Qué fuerte!
Sí, sí, eso está grabado, ¿eh?
¿Kenny G qué opinaba de todo esto cuando...?
Se partía de risa porque, claro, la flauta, mi flauta, entró en el estudio metido en un flycase, en una caja de viaje del tamaño de una nevera. Entonces, imagínate, claro, él iba con su saxofón muy pequeñito,
claro,
en una fundita que parecía un bolígrafo, y yo con la flauta Hohner verde... Y claro, que en ese momento pasó a la historia de la radio.
Es que además esa flauta sonaba mal porque es que era mala.
Hombre, claro, si es que era, o sea, la flauta escolar de 250 pesetas.
O sea, aparte de que nosotros fuéramos malos, claro, ya había un error en el instrumento.
Claro.
O sea, ya iba todo mal.
Claro.
De ahí no había manera, ni el más osado, ni el mejor músico de la clase lograba hacer que eso sonara bien. O sea, que emitiera un sonido que se pudiera escuchar.
Yo creo que los instrumentos que nos obligaban a tocar de pequeños en el colegio, que tendrían un sentido. Yo creo que la música hace personas a las personas, desde luego que sí. Pero oye, que ¿por qué de repente? ¿Por qué la guitarra? ¿Por qué el triángulo? ¿Por qué la flauta? Bueno, es un poco lo que queremos conocer hoy por parte de nuestros ponedores. Si en el colegio los obligaban o no les obligaban a tocar un instrumento que luego más adelante lo han mejorado y han seguido tocándolo para el disfrute de su familia.
Qué bien. A mi hijo ahora le han cambiado, el año pasado era flauta y este año es ukelele.
Claro, claro.
El ukelele.
Va cambiando, claro.
Y ahí está.
Un par de mensajes más.
Venga, el de, por ejemplo, Alonso, que dice, pues yo la flauta y supongo, Pulpo, que serviría para despertar cierto interés por la música. Yo guardo la flauta y también toco la armónica. Y luego Gonzalo dice, a los de nuestra generación del 66 nos hicieron tocar la guitarra española. Y la verdad es que servía para ligar en las pandillas.
Genial, pues fíjate, de eso vamos a estar hablando hasta las 6 de la mañana, cuando aparezca a menos 10 Carlos Herrera por aquí. Sobre todo saber si el colegio te obligaban y te enseñaban a tocar algún que otro instrumento. Ahora son las 4 y 21, una hora menos en Canarias. Yo quiero dar la bienvenida a ponedores que ya nos están siguiendo en nuestro Facebook. Hay que decir que el pasado viernes se colapsó nuestro Facebook de toda la gente que entró para seguirnos. Acuérdate que el pasado viernes el objetivo era llegar, era alcanzar los 92.000 seguidores. Y lo conseguimos con creces, somos ya 92.079, es decir, que estamos a 21 ponedores de ser 92.100 seguidores en esta página, en esta red social. En cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá aquí en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Raúl Calderón, Manuel Rincón, Leo Vázquez Bravo, David García Barrera, Juan Carlos García Alonso y José Luis Menéndez Alba, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook.
Real Zaragoza.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, somos el programa previo a Herrera en COPE. Y fíjate, cuando hablamos de algunas tradiciones y partes de nuestra cultura, hay una que en muchas ocasiones se nos pasa de largo. Vamos a parar de tocar las campanas porque seguro que en este momento algún ponedor se ha despertado al oír esto dando un brinco de la cama y no quiero asustar a nadie. Pero resulta que las campanas son también parte de nuestra cultura y del inventario de la mayoría de los pueblos de nuestra historia. Y claro, durante mucho tiempo servían para avisar si pasaba algo grave en la aldea o si iba a haber una celebración de algún tipo, aparte de marcar las horas. Pero claro, su uso ha ido cayendo y en pocas pedanías se les suele dar un valor tan apreciado como el que tuvieron. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles el profesor Francesc Llop, es antropólogo y especialista ni más ni menos que en toque de campanas, además de presidente de los campaneros de la Catedral de Valencia. Francesc Llop, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerle entre nosotros, qué cosa tan bonita, qué profesión, y aquí está al pie del cañón.
Llevo toda la vida con esto, llevo 50 años tocando campanas. Siguen tocando.
¿Y cómo le dio un día por hacerse especialista en toque de campana? Porque esto es algo muy peculiar.
¿Cómo me dio por ser antropólogo? Un antropólogo es aquel que ve una cosa rara e intenta comprenderla. Y unos los últimos campaneros que quedaban hace 50 y tantos años aquí en la ciudad de Valencia, intenté comprender su mundo. Y de ahí eso me llevó a la antropología.
Antropología, campanas, son cosas raras, ¿no? Porque, claro, a lo largo de la historia, ¿qué ha significado las campanas en nuestro país?
¿Qué significan todavía? Es decir, es cierto que aquí se tocan muchísimas, casi todas, eléctricas, con motores, pero una fiesta sin campanas o un entierro sin campanas no es lo mismo.
Claro, y además, ¿cómo se nota la diferencia del tono de una campana para una celebración o para un duelo, no?
Claro, claro, porque la campana está transmitiendo las emociones de la comunidad, entonces, pero si toca motor es una emoción enlatada, es como música enlatada, ¿no? Si toca mano, pues es la persona que expresa esas emociones.
O sea, Francés, lo que me está diciendo aquí en Poniendo las Calles, ¿usted es capaz de diferenciar el sonido de una campana tocada en modo eléctrico a tocada en modo manual?
Normalmente sí, pero voy a sorprender con lo que le voy a decir. Si oigo un toque, igual no sé lo que significa, porque en cada sitio los mismos mensajes se expresaban de distinta manera. Por ejemplo, el toque de final de fiesta en la ciudad de Valencia es el toque de muertos de la huerta a 4 kilómetros.
Bueno. ¿Qué información? Bueno, ya estoy alucinando con lo que nos está contando. ¿Quién las tocaba entonces? Sobre todo, ¿qué misiones cumplía? Porque claro, ¿cómo se prepara una persona para tocar las campanas?
Era un trabajo. Como los últimos campaneros que yo conocí, los últimos tradicionales, eran profesionales pagados. Si no les pagaban, no tocaban. Así de claro, ¿no? Es decir, eran los más media de la época, con una diferencia, que era la gente así como... Ustedes, los periodistas, son reconocidos como los primeros en la comunidad, o casi los primeros. Los campaneros eran los últimos. Y entonces tocaban porque era su trabajo y organizaban la comunidad. No solo tocaban a misa, abrían murallas, cerraban el mercado, enviaban a la gente a un sitio o a otro a comprar según los toques.
Claro, y ahora yo me pongo a pensar en la ciudadanía, Francés, porque claro, ¿cómo entendía la ciudadanía lo que el que tocaba la campana quería transmitir a base de campanazos? ¿Cómo se aprendía todo eso?
Fíjese, había en las ciudades grandes, estoy pensando en Sevilla o en Salamanca, por ejemplo, que conozco los casos, habían carteles que la gente tenía en su casa para interpretar los toques. Hay que pensar que una catedral tenía 150 a 200 toques, No era solo cosa de aldeas, era sobre todo cosa de ciudades, y de hecho en las ciudades seguimos tocando, en la Catedral de Valencia tocamos todas las fiestas al año.
¡Qué maravilla! O sea que entonces me confirma que realmente hay un lenguaje a base de campanazos.
Hay muchos lenguajes, tantos lenguajes como catedrales hay en España. Cada catedral construyó su propio lenguaje, y este es una cosa como muy bonita, pero nunca acabas de aprender. Cada catedral empleaba formas diferentes. Y ahora, cuando ponen motores, todas tocan igual. Entonces hay que volver a recuperar la diferencia.
¡Qué bonito, Francés! Me encanta lo que nos está contando. Además, le hemos hecho madrugar al profesor y antropólogo Francés, porque en Castellón, hasta el 27 de mayo, se ofrece un curso de toque manual de campanas. Van a ser 4 sesiones gratuitas para un aforo de 30 personas, según tengo yo aquí los datos, y sobre todo que están más que cubiertas, pues porque la gente quiere aprender todo esto. Me parece súper bonito.
Claro. No es el primero que hacemos, ya hemos hecho otros cuantos. Hace unos años se hizo en la Catedral de Pamplona, y cuando salió en la prensa la gente decía, ¿quién va a apuntarse a eso? Se apuntó mucha más gente de la prevista, ¿no? Y aquí en Castellón pasa lo mismo, ¿no? Es decir, es un mundo por conocer, y también es un mundo donde expresarse, ¿no? A través de las campanas. Y no todo el mundo vale, Esto es como aprender a bailar. Tú le enseñas a alguien a bailar y no todo el mundo da bien. Puede contar los pasos y tener gracia. No todos la tienen, ¿no? Pero para eso están los cursos, ¿no? Para enseñar.
¿Y en qué consisten las clases? Lo digo más que nada porque ahí llega una persona que está verde, pero que le apetece mucho conocer todo eso. ¿Por dónde se empieza?
Pues ya hemos hecho la primera clase y estaban verdes, casi todos, Entonces, de pronto, cuando les dices, no, es que el tiempo en la sociedad tradicional empieza a mediodía, no empieza a medianoche, ¿no? Es que y empiezas a contar cosas así, ¿no? Y la gente se queda como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Claro. Pero hay que entender eso porque, por ejemplo, el aviso de la fiesta famoso no quiere decir que mañana es fiesta, sino que ya ha empezado la fiesta. Porque antiguamente los días importantes empezaban a mediodía, no a medianoche.
Bueno, yo estoy alucinando, claro. Luego aquí, clases prácticas para ir practicando. Cuando uno sale de la academia, pues va a tener pocos. No se suele tener una campana en casa. ¿Eso
no,
cómo
pero
se sustituye?
La misma, por la mañana teoría, por la mañana el rollo teórico. Viendo vídeos también, ¿no? Hay una diferencia. Los antiguos campaneros, para aprender, tenían que subir a ver a otro, ¿no? Aquí tenemos vídeos. Y luego, por la tarde, práctica en la torre, ¿no? En la torre del municipal, porque además Castellón es peculiar, la torre de la catedral no es de la catedral, sino que es del ayuntamiento, es municipal, ¿no? Organiza el curso el ayuntamiento de Castellón.
Tengo aquí delante del anuncio, dice que hay un contenido básico para aprender la liturgia tradicional de mesurar el tiempo. ¿Esto qué significa, Francés? ¿Por qué es tan importante el tiempo en el toque de campana?
Porque son los toques en el mundo de los toques de campanas, el reloj es irrelevante. El día empieza cuando nosotros empezamos a tocar, no cuando toca el reloj. ¿Y cuándo tocamos? Cuando amanece, por eso, por la mañana, ¿no? A mediodía, ¿cuándo es mediodía? Cuando tocamos mediodía, no cuando sean las 12 o la hora que sea, ¿no? Es decir, estamos construyendo el tiempo comunitario, o estábamos, me da igual, ¿no? Pero sobre todo en los días de fiesta, quienes construyen ese tiempo comunitario son los toques de campanas, incluso hoy.
Claro, porque Francés, por sus conocimientos, ¿realmente podemos decir que existe un lenguaje universal en el taller de una campana o en cada lugar tiene un significado diferente? ¿Suenan igual unas campanas españolas que unas campanas estadounidenses o no tienen nada que ver?
Uy, españolas. En España no se entienden, ya digo, de un pueblo al pueblo de al lado. Es algo muy curioso aquí tenemos unas 30, 40 maneras diferentes de tocar las campanas. Sí. Algunas se exportaron a América, ahora estamos trabajando también con México. México de alguna forma representa los toques de la gente que fue allí, ¿no? Andaluces o extremeños, ¿no? Pero luego los han elaborado a su manera y han evolucionado a su manera. Y luego ellos los exportaron a las islas Filipinas, lo que es más exótico todavía, ¿no? En Filipinas se toca como en Extremadura o como en Sevilla, ¿no? Es muy fuerte eso.
Hombre, llama muchísimo la atención, claro. Fíjate, la gente que se apunta a este curso, ¿quiénes son? Lo digo porque no me parece una profesión con mucho futuro.
Es que no es una profesión. En los últimos campaneros que yo conocí, año 68 es cuando empiezo a descubrirlos, el 71 ya estaban mecanizados, sustituidos por motores, quiero decir, llegué justo al final. Aquellos tocaban por dinero. Hoy en día, al revés, es un movimiento asociativo, es recuperar la identidad local, es construir los mensajes comunes. Es decir, una reflexión es que los viejos campaneros para nada tenían. Aquellos subían, tocaban, hacían arte, pero es como aquel que hace arte o que hace poesía sin saberlo, ¿no? Pues ellos lo hacían.
Claro. Claro, ¿qué diferencia hay entre repicar, levantar o voltear? Me está preguntando Julián Martorell, que nos está escuchando precisamente desde Fuengirola.
Sí, pues es que la misma palabra repicar, si se dice en Córdoba, quiere decir voltear, pero la palabra voltear, si se dice en Toledo, quiere decir oscilar sin dar la vuelta. Es decir, hasta las palabras variaban de un sitio para otro.
¡Qué maravilla!
Entonces, eso es lo fascinante, ¿no? Que después de haber subido a más de 1000 torres, llegas a una torre y dices, ¿cómo tocarán aquí, no? Es un mundo para descubrir, ¿eh? Nunca acabas de aprender con eso.
Francés, estamos ya finalizando. Sí que le quiero pedir que haga un esfuerzo para recordar esas grandes coplas que siempre hacían alusión pues al repique de campanas en los años 30, en los 40, en los 50.
Sí, hay campanera.
¿A que sí? Pobrecita, que hay muchísimas canciones.
Claro, la campanera, es que en el fondo la campanera es como el locutor de radio, ¿no? Está allí solo delante del micrófono y dice, ¿habrá alguien escuchando? A la campanera, al campanero le pasa lo mismo, ¿no? Allá arriba dice, ¿habrá alguien que nos hará caso? Y a veces sí, nos hacen caso.
Francés, no le voy a quitar más tiempo. Quiero, bueno, recordar a toda la audiencia, a toda la gente que está escuchándome ahora mismo como estoy repicando las campanas, que el Museo de la Ciudad de Castelló propone a la ciudadanía, pues disfrutar en directo de 10 toques manuales de campana para este año 2023 desde el próximo día 4 de mayo, celebración de la coronación de la Virgen de Lledó. Esto va a durar hasta el 24 de diciembre, víspera de Navidad, y lo están haciendo con un sorteo para 8 personas. En las redes sociales del museo están toda la información. Yo creo que es una muy buena iniciativa, que seguro podremos seguir los medios, y me da que va a haber otros municipios francés que se va a fijar en esto que están poniendo en marcha, ¿eh?
Ya me lo creo, porque es poner en valor un patrimonio que está ahí, que no somos conscientes de él, y a veces, muchas veces, es el más antiguo de la población. Y desde luego la más antigua música viva que nos queda.
Qué bonito. Francés, ha sido un placer conocerle, se lo digo de corazón.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Everybody, let me tell you about the rock and roll. La Electric Light Orchestra sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Mi abrazo a los panaderos, mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a los basureros, a toda la gente que está currando ahora mismo al otro lado de la radio y también a los que están en las fábricas y a todos esos ponedores que nos están hoy pues informando de lo que estamos hablando, de si realmente ese instrumento que nos enseñaron con mucho cariño los profesores en la época de la EGB o incluso antes, pues hay ponedores que se siguen preguntando a día de hoy que para qué sirvió. Y esto es un no parar de recibir mensajes, vea.
Mira que nos cuenta Juan, dice, pues es más útil de lo que parece, Pulpo. Y si te hacen cantar en un coro, todavía más. Evitas volverte demasiado cerrado, te agudiza el oído y llegado el caso, te puede ayudar. También en el colegio toqué la flauta, nos cuenta Juan, luego enseñé a tocarla y mi actividad extraescolar era el conservatorio de música. Bueno, tenemos a Pilar Casanova, dice, a mí la flauta nunca me gustó y además mi madre no me dejaba tocarla en casa. Ya os podéis imaginar cómo desafinaba. También David dice, yo no recuerdo que haya tocado ningún instrumento. Mi hija sí que ha tocado la flauta, bueno, más bien parecía un gato en celo andando por los tejados, pero yo no recuerdo. Antes era típico la flauta, nos estaban preparando para el que no tuviera salida laboral, pues que se pudiera ganar la vida en la calle tocando un instrumento. Y luego María Jesús dice, a mí no me obligaron a tocar ninguno, me libré por un curso, los que iban justo detrás sí, pero tenía una vecina debajo de nosotros que empezó con el acordeón y luego ya se pasó al piano. Su padre le compró un piano de pared y todos los días practicaba. Dice, toda la tarde la misma melodía y siempre se equivocaba en la misma nota. Menuda tortura.
Claro, bueno, pues de eso estamos hablando en el día de hoy. Voy a aprovechar y voy a dar la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Gente que no estaba y que ya está integrados con nosotros pues en esta red social. Fernando Ruiz Fernández, también Manu López, José Joaquín Preciado Pérez Pastor, Miguel Román Martínez, Salva Moreno y Mariluz Grande Blanco. Son ponedores que se acaban de sumar, facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que en cuanto tú lo hagas, tu nombre me aparece aquí en grande en la pantalla y yo lo que hago es que en el primer huequecillo que hay en el programa te menciono para darte las gracias y la bienvenida y confirmarte de que ya formas parte de nuestro equipo de Facebook, con todos los ponedores demostrando aquí que están con nosotros. Hoy estamos a lunes. Los lunes nos toca resolver el juego del podcast de la semana pasada. Hay que poner un poco de orden, Bea, para entender por qué a partir de ahora lanzamos otra pregunta.
Claro, y lanzamos otra pregunta porque la semana pasada ya terminó, ya se acabó. Nosotros lo que hacemos es que todas las semanas elegimos una temática. Hay 5 palabras relacionadas con esa temática. Una entra en cada uno de los podcasts de la semana, de lunes a viernes. Y claro, tenemos a un ponedor que la semana pasada pues ha adivinado las 5 palabras que estaban escondidas. Estaban relacionadas con profesiones. Vamos a escuchar al ganador.
Buenos días, Pulpo. Un saludo desde Valencia. Allá que voy con las palabras del concurso del podcast. Yo creo que son profesiones de trabajo. Periodista, abogado, barrendero, policía y camionero. Espero tener el acierto. Desde Valencia, un abrazo para todos los ponedores.
Muy bien, pues lo ha hecho muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Lo ha hecho fantásticamente bien. Fenomenal, está perfecto. Así que este ponedor se va a llevar un regalo del programa por haber participado en el juego del podcast y además por haberlo acertado. Si te parece, ¿reiniciamos esta semana o no? ¿Qué hacemos?
Hombre, claro, y sobre todo que hay que cambiar la temática. Hay que introducir palabras de diferente temática.
Así es. Vamos a cambiar la temática. En esta ocasión, en esta semana, hemos elegido 5 clubs de fútbol que han ganado al menos una vez la Copa del Rey.
Toma ya.
Es sencillo.
Sí.
Pues a partir del día de hoy comenzaremos con la primera, se esconderá en el podcast del lunes, se esconderá una palabra, pues que es un club de fútbol que ha ganado la Copa del Rey y así lo haremos hasta el viernes, cada día una. Nosotros luego, a partir de las 6 de la mañana, subimos el programa a cope.es. Ahí es donde tienes que escucharlo para localizar esa palabra, porque es que hay un secreto, y es que la palabra solamente está en los podcasts. No se escucha en directo, ¿vale? No suena en el directo. Una vez que ya tengas las 5, de lunes a viernes, lo que haces es mandárnoslas por orden al teléfono de WhatsApp con una nota de voz. Es el 662-942-605.
Muy sencillo, 441-341 en Canarias. Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Recuerda que este programa se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, y que lo hacemos entre todos, toda la gente que vive al revés. Bueno, Jesús es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio, el 950-6006. Hola Jesús, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? Oigo ruido de coche.
Sí, voy camino de Teruel, que también Ajá. existe, dice.
Claro que sí. ¿Qué distancia tienes que recorrer ahora, de madrugada?
Pues los lunes me toca de Madrid a Teruel, que trabajo allí entre semana, uh-huh. y el fin de semana vuelvo a casa.
Uh-huh. ¿Madrid-Teruel, que serán unos 380 kilómetros, una cosa así?
No, yo creo que son menos, 350 o por ahí, no lo sé, 3 horas y media más o menos.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo están las carreteras ahora? Me imagino que ahora ya, no habiendo hielo y ese tipo de cosas, estará todo más tranquilo y mejor.
No, ahora bastante bien. El único tramo así un poco complicado, el que pasa por Molina de Aragón, ¿no? Pero por claro. los animales y tal, que se puede cruzar. Sí,
Es verdad, es verdad. Yo esa ruta me la he hecho alguna que otra vez cuando iba a actuar allí por la zona de Teruel. Y es verdad, por la noche, en más de una ocasión he tenido que frenar y me he llevado algún que otro susto por los animales que cruzan esa carretera, ¿eh?
Sí, eso es. Sí. Es un poco peculiar, pero bueno, uh-huh. con calma y tranquilidad.
Es verdad. Y bueno, ¿y vas a Teruel por qué? ¿A qué te dedicas?
Pues soy mecánico de aviones. Entonces, uh-huh. ahí hay un aeropuerto industrial y tienen un montón de aviones. Entonces, uh-huh. pues eso, hacer el mantenimiento.
Qué grande. Porque claro, el digamos que es como un mega aparcamiento de aviones donde compañías de todo el mundo dejan sus aviones ahí para que vosotros los profesionales pues les pongáis a punto, ¿no?
Sí, eso es. En verano suelen volar mucho y en invierno que baja la actividad, pues bueno, algunas compañías los aparcan y ahí andamos cuidándolos y poniéndolos otra vez a volar en verano. Uh-huh.
Qué barbaridad. ¿Cuántos aviones puede tener ahora mismo ese aeropuerto de Teruel?
Pues ahora mismo tenemos unos 80 y tantos aviones de wide body, de estos de fuselaje ancho, vaya, de largo uh-huh. recorrido.
¿Y de qué te tienes que encargar tú? ¿Que eres mecánico especializado en algún área determinada?
Yo es que tengo la licencia de mecánico y la de aviónico, entonces podría tocar casi cualquier parte del avión. Y básicamente lo que yo toco allí son Boeing, aviones Boeing, 747, 767.
Lo cuentas como si te dedicas a reparar una nevera y estás reparando aviones. ¿Cómo te formaste? Eso tiene que ser una preparación bastante potente.
Bueno, en el fondo ahora mismo es un FP3 y nada, luego te presentas a los exámenes de aviación civil, que son unos cuantos módulos, y te dedicas luego, haces 2 años de, en función de los estudios que lleves, 2 o 3 años de práctica, uh-huh. y una vez que tienes todo eso ya la licencia, y luego ya cada vez que quieres firmar un avión tienes que hacer un curso de ese avión, entonces bueno, o sea, es entretenido.
Ya me imagino. ¿Por dónde empieza la reparación de un avión? O sea, ¿por dónde dónde sabes a lo que te tienes que poner a buscar? O sea, ¿ha habido un fallo en el avión? ¿Y por dónde empiezas? Porque con todos los botones y todos los cables que tiene que tener aquello, ¿por dónde empieza una reparación?
No, bueno, en los aviones de ahora, como te lo dice casi todos los computadores, pues nada, te dice el código de fallo y te vas a un manual de solución de fallos y procuras seguirlo. Con un poco de suerte se repara y ya está. Y si no, pues a pensar cómo es el sistema y a ver qué es lo que está fallando.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿has tenido la ocasión de meterle mano a un A380?
Pues en Teruel tenemos unos cuantos 380. Lo que pasa es que yo particularmente no trabajo en ese avión. Pero sí, en Teruel tenemos unos cuantos.
Ajá. Pues es un avión de altísima tecnología, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Sí, la verdad es que sí. En ese avión dio Airbus el salto a la tecnología nueva con los 350 y con el 400M.
Qué gozada. Jesús, ¿qué años tienes? No me has dicho la edad que tienes.
Ya soy tarrilla, 51 años.
Bueno, cuidado que me sacas 2 años, ¿eh? Tampoco eres tan mayor, ¿eh?
Comparado con los chavalines que tengo de compañeros, soy mayor.
Es esta fe fenomenal, ¿no? Gente joven ya reparando aviones, que se han formado para tener esa responsabilidad.
Sí, hombre, sí. A partir de los 21 años ya puedes tener licencia. Entonces, bueno, hay chavales bastante bastante jovencillos.
Qué bien.
En mi equipo de Boeing tengo un par con 23, 25 años. Gente muy maja.
Qué bien. Pues Jesús, bueno, encantado de conocerte. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo. Y oye, qué gozada que en ese trayecto que haces en Madrid-Teruel para comenzar tu semana de trabajo allí reparando aviones, pues nos vayas escuchando. Te lo agradezco un montón.
Muchísimas gracias a vosotros por el programa. Nos entretenéis y a mí personalmente me hacéis el camino más corto y más ameno. O sea, que muchas gracias a vosotros.
Qué bien. Precaución en la carretera. Jesús, te mando un abrazo enorme y sobre todo las gracias por ser un ponedor de calles. ¡Cuídate!
Muchísimas gracias, Pulpo. Hasta luego.
Hasta luego. 4:47, hora menos en Canarias. Y Rosario Gutiérrez Pelayo nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Rosario. Bienvenida. Gracias, ponedora.
Los dos pensando en lo mismo, los dos hablando pero sin hablar, los dos mirando a los ojos y tú intentando disimular. Y aquí una guitarra suena en la isla de Palma, donde unas manos recorren un mástil para decir sin palabras, uno te quiero.
Qué bonito disco, el de Antonio Flores. Fíjate, estaba yo recordando cuando escuchaba este disco. Vea, yo cogía este disco de Antonio Flores y era un disco que no me fallaba nunca cuando pinchaba en Scruffy, allá por el 94 aproximadamente. Este fue el disco de despedida cuando estaba en el mejor momento de su carrera. Es cuando fallece, pero es un disco, el Cosas Mías, que tiene cada canción que es que te hace sentir súper bien.
Bueno, dicen que era el verdadero talento de la familia y la verdad es que dejó canciones que son un himno.
Sí, y la más que dedicada, fíjate, cuando nace su hija Alba, el sentir de un montón de preocupaciones que Antonio tenía en aquella época y me acuerdo que en Cadena 100 sonaba una barbaridad. Bueno, yo quiero dar la bienvenida a Yolanda Romero Pérez, que nos acaba de seguir, nos acaba de escribir y dice, me encantáis, soy una nueva seguidora y me encantáis. Pues Yolanda, bienvenida y muchísimas gracias. También Marta Martínez nos escribe, dice, hola Pulpo, muy buenos días, yo soy Marta, soy una ponedora desde el año 2015 y nos ha escrito ese mensaje. Me encanta que demostréis que estáis aquí con nosotros, que nos escribáis y sobre todo que esto es dar aliento a muchas personas que en este momento lo están pasando regular.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Los datos impresionan. Uno de cada cuatro alumnos ha sufrido acoso en algún momento de su vida. Y lo peor es que también uno de cada cuatro dice que podría haber participado en bullying.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Estamos poniendo el foco en este tema, el acoso escolar. Hay que recordar que en estos casos no solo sufren los niños, sino también sus familias.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Voy
Aquí seguimos en la cadena COPE, poniéndole las calles a este lunes. Me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Hay gente que concilia el sueño de manera irregular y así en el duermevela escucha este programa de radio. Y también hay un montón de gente que está trabajando duramente. Un abrazo a los currantes, por supuesto que sí. Pero fíjate, siempre que viene Rafa Rodrigo, nuestro coach personal, pues al final acabamos hablando de cómo pensamos, de qué cosas nos preocupan, de cómo podemos cambiar nuestra vida con pequeñas acciones en nuestra jornada de diaria. Bueno, pues a veces nos paramos a pensar y nos damos cuenta que solamente pensamos, pero no sentimos. Y yo creo que el sentir es súper importante. No sé si estás de acuerdo, Rafa. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Tú cómo te sientes hoy?
Yo me siento bien, me siento feliz, me siento vivo, me siento con responsabilidad, me siento ahora mismo aquí apoyado en esta mesa, estoy a gusto.
Vale, has dicho bien, feliz, vivo, con responsabilidad. De todas, es feliz es la única, emoción.
Las ha apuntado y todo, pero esto es una persecución.
Esto es coaching en directo.
¡Qué fuerte, macho!
Un día podíamos hacer una sesión de coaching. Bueno, es que es muy personal, claro. A lo mejor ahí salen cosas peligrosas, ¿no?
Claro, a lo mejor habría que editar.
Habría que editar eso y esto es directo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente cuando le preguntamos a alguien cómo se siente, tú has dicho feliz y, oye, qué bien. Pero la gente te suele contestar, bien, estoy mal. Ya está. Y
eso... La gente no tiene ganas de hablar muchas veces, ¿eh? Hay que entenderlo, ¿eh? Que yo no siempre estoy tan dicharachero como hoy, ¿eh?
Pero es verdad que a mí me pasa con clientes de coaching que les pregunto, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Ahí está la clave. ¿Cómo te sientes? Bien. No, pero ¿bien qué es? ¿Qué emoción es bien? Igual que, ¿cómo te sientes? No, estoy mal. Vale, pero mal, ¿qué emociones? Entonces, hoy lo que quiero hablar en este caso en la sección de coaching es de la importancia de la desconexión emocional que tenemos, ¿no? De cómo sabemos, cómo pensamos, y siempre estamos hablando de ello, pero sin embargo, al mundo de las emociones le damos muy poquita importancia, le damos muy poco reconocimiento, y las emociones se merecen tener su propio lenguaje, su propia identificación, y además aprender a gestionarlas para que luego no pasen cosas como que vas en un coche y hay un tío que está detrás pitando como un loco
desesperado porque
tiene que gestionar la rabia y la saca de esa forma, seguramente porque ha discutido por la mañana con su mujer o pues con su hijo. O con
sí, desde luego que sí. Pero ¿sabes una cosa? Mira, antes lo has descrito también porque lo cuentas muy bien, Rafa, pero muchas veces cuando alguien te dice, tú le has preguntado, ¿cómo te encuentras? Y te dice mal, realmente es cuando salta la alerta y a esa persona le tienes que dedicar más tiempo y le tienes que decir, ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar?
Exactamente. Y tú eso sí que lo haces, pero hay gente que va en piloto automático, ¿no?
A mí me encanta ayudar.
A mí me encanta cuando vas en el ascensor y entonces alguien te pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad es que estoy mal. Entonces se corta la conversación. Pero ¿sabes por qué se corta? Porque la otra persona no es capaz de sostener la conversación. Porque a ti cuando alguien te dice... Normalmente te dicen, bien, pues ahí vamos, tirando. Es la típica expresión aquí en España. Bueno, tirando. Sí. Pero cuando alguien te dice, estoy mal, claro, tú ahí tienes que sostener, tienes que hacer escucha activa, como hemos dicho alguna semana. Aquí tienes que quedarte y decirle, ¿y eso qué es lo que te pasa? Y ahí la persona, seguramente, si te ha dicho que está mal, es porque necesita que le escuches.
A partir de ahora hay que contestar, estoy muy mal, o responder, me imagino que te has enterado. Con un me imagino que te has enterado es cuando la lías muy parda y solamente has dicho esa pequeña frase que yo le he hecho muchas veces también, ¿eh?
Y hay otra gran frase en pareja que es la de no sé, tú sabrás.
¡Oh, qué miedo!
Esa es tremenda porque, claro, ya le estás diciendo al otro que tiene que intuir...
Mira al técnico cómo se parte de risa, ¿eh?
Efectivamente.
Sí, se lleva las manos a la cabeza, sí.
Más de uno y más de una que nos está escuchando se siente muy identificado.
Claro.
Pero es importante, Pulpo, esto que decimos y lo decimos en tono de humor, pero es que es verdad que normalmente estamos acostumbrados al piloto automático de, bueno, pues ahí vamos, tirando, bien, bueno, ya sabes, difícil, como siempre, tirandillo, pero realmente las emociones se merecen su espacio. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has dicho tú? Pues mira, estoy feliz, estoy orgulloso, estoy contento, estoy motivado con el programa, estoy frustrado, tengo un poco de rabia por lo que está pasando, por la situación económica de tal. Eso es maravilloso, cuando llegas a esa conexión de poder hablar así, te abre mucho más a la gente. De hecho, si nos estás escuchando, prueba a hacerlo y cuando por la mañana te encuentres con gente a esta hora, a lo mejor hay poca por la calle.
No te vas a encontrar ni al tato, pero seguramente cuando des con alguien que esté vivo y que tenga la capacidad de responder...
Pero seguramente cuando lo hagas te vas a dar cuenta que la gente necesita ser escuchada. Necesitamos mucho ser escuchados.
Hay que ayudar, hay que ayudar. Yo me siento muy bien escuchando muchas veces y conociendo. Y oye, si ves que te han dado una respuesta así de refilón, pero tú te estás dando cuenta que algo está pasando, pregunta, sonsaca, que seguramente puedas ayudar. ¿Hay algo más que podamos, Rafa, aprender sobre las emociones para ponernos a ello ya mismo?
Bueno, es que no se habla de emociones porque no nos enseñan a hablar de ellas, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que leer sobre las emociones es maravilloso. Hay un libro para niños que se llama El monstruo de las emociones, que se lo recomiendo a mucha gente de 50 años también.
¡Qué bien!
Porque
somos
te ayuda,
con 50 años.
Te ayuda a conectar. Hay libros de inteligencia emocional que te pueden venir muy bien leer, porque hay que aprender primero a identificarlas, a tener ese lenguaje. Porque cuando decimos cómo estamos y decimos mal o bien, no es una emoción. Sin embargo, cuando ya tenemos un léxico un poquito más amplio, ¿no? De pues mira, estoy motivado, estoy alegre, sé que esto es una emoción, tengo asco, estoy sorprendido. Todo esto son emociones. Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo. Y para aprenderlo hay que estudiar, pues como cuando aprendes un idioma o cuando de pequeño aprendes a hablar. Eso por un lado. Y luego también quitarle esa mala prensa que tienen las emociones como la tristeza, la rabia o el miedo, ¿no? Hay 6 emociones básicas, ¿no? Que son el amor, el miedo, la tristeza, la rabia, alguna más por ahí que tengo. Pero es importante saber sobre todo que las emociones que tienen mala fama, mala prensa, como decimos, como es el miedo, la tristeza o la rabia, son tan importantes como el resto y hay que verlas desde un punto de vista positivo. Estar triste no tiene por qué ser algo malo. Tener miedo no es algo negativo. El sentir rabia es algo humano. Entonces, cuando empezamos a verlas desde otro prisma diferente, ya quizás hablar de ellas nos va a costar menos.
Siempre disfrutamos un montón escuchando a Rafa Rodrigo. Tú le puedes seguir en su nueva cuenta de Instagram, @propósitoderafa, donde además se está ofreciendo contenido gratuito, muy útil además, relacionado con todo lo que comentamos aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y encima ofrece sesiones gratuitas a los ponedores que le sigáis y también pues en su página web. O sea, aquí estamos tocando tus dos perfiles, tanto en Instagram, @propósitoderafa, como en tu página web.
En Rafa Rodrigo. coach.com,
para que la gente te siga y sobre todo que te haga alguna pregunta, que lo mismo hay algún ponedor con alguna duda, alguna preocupación, claro. Y seguro que tú le das respuesta.
Las emociones las tenemos todos, son naturales, son necesarias para evolucionar y si no las sacamos, se acaban quedando dentro. Entonces es muy importante que a veces hay gente que viene con problemas, yo esto lo digo mucho porque hay gente con insomnio ahora escuchando, que muchas veces a lo mejor cuando empiezan a hacer un proceso de coaching lo que te das cuenta es que tienen ahí una rabia que llevan años o tristeza contenida y es la emoción la que se queda físicamente y se transforma incluso en un dolor. Así que, oye, mira las emociones que a lo mejor te ibas a una sorpresa.
Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Seguimos poniendo calles. Llegamos a las 5.
Voy a arriesgar y a empezar una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita.
Desde las 4 de la mañana estamos contigo poniéndole las calles a este lunes 8 de mayo de 2023. No te vayas muy lejos, más que nada porque en el Pasan Cositas con Beatriz Calderón vamos a hablarte del bailarín Rafael Amargo, que, como bien sabes, ya ha sido detenido 2 veces por tráfico de drogas. ¡Qué vergüenza! Afirma ahora que quiere dar un giro a su vida y convertirse en policía. Total, nada, vamos a ver qué nos cuenta Beatriz Calderón dentro de un ratito. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información. Y te recuerdo, si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me aparece aquí en la pantalla, como acaba de hacer Ángel Hernández López o también Transportes Bautista, y te menciono.